aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Los rebeldes ignorados, las historias que desconocemos, el rescate de un pasado y sus personajes que forman nuestras identidades. Los rebeldes ignorados, la columna de la profesora Josefina Piana para el Club de la Pluma.
Es así, estamos con Josefina Piana. ¿Cómo te va, querida compañera?
Hola, ¿cómo anda usted?
Pero muy bien, muy bien. Así que, ¿hubo rebeliones esclavas aquí en nuestra provincia?
Sí, señor. Hubo una muy importante rebelión, ajá, colectiva. Allá por el siglo XVIII.
Sí.
Te cuento que es una sublevación olvidada. Ocupa el espacio de los silencios de la memoria colectiva nuestra.
Uh-huh.
Pero sucede que hace como 2 años, dando vueltas por esa manía de andar recorriendo archivos,
uh-huh,
encontramos en el Archivo Nacional de Chile un documento bastante extenso referido a esta rebelión, de la que no habíamos tenido noticias hasta entonces.
En Chile.
En el Archivo Nacional de Chile, la historia de por qué está allá es otra historia que algún día va a haber que contarla.
Sí.
Porque la historia de nuestros archivos también es la historia de nuestras alternancias políticas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, te cuento que estábamos en el archivo de Chile y apareció este documento como si nos hubiera ido a buscar.
Uh-huh.
Y bueno, es hermoso, la verdad que es hermoso y nos ha dado vueltas la cabeza porque nos ha hecho pensar muchas cosas.
Sí.
¿Te lo cuento?
Dale, por favor.
Listo. Te hago una crónica rápida. Esto transcurre en los tiempos del absolutismo borbónico más duro, en el tiempo colonial. La fecha precisa es enero del año 1771. Es una sublevación que se produce particularmente en lo que es la provincia de Córdoba. Son los esclavos de las estancias que habían pertenecido a la Compañía de Jesús, estancias que todos nosotros conocemos, Altagracia, Jesús María, Santa Catalina, La Candelaria, pero también se sublevan los esclavos del Colegio Máximo y del Real Colegio Convictorio de Nuestra Señora de Montserrat. Cuando te digo que es una sublevación importante, estamos hablando de casi 2.000 esclavos repartidos en esos establecimientos rurales y también en el Colegio Máximo, que había sido el Colegio Máximo de la ciudad de Córdoba y el Real Colegio Convictorio.
Uh-huh.
No es una rebelión violenta, los esclavos no poseen armas, pero la rebelión consiste en abandonar sus trabajos e irse a los montes. En un lapso de 10 días se van los esclavos que trabajan en el Colegio Máximo, en Altagracia, en Jesús María y Santa Catalina. Y unos días después, los que trabajaban en Carolla, en La Candelaria y en San Ignacio de los Ejercicios. Los primeros que se van son los primeros que se enteran de una noticia para ellos bastante nefasta. La sublevación consiste en irse a los montes con sus familias y sus ropas. Muchos de ellos se van fuera del distrito de Córdoba. Las autoridades y los soldados del rey están bastante preocupados porque es mucho trabajo, dicen, sacarlos del monte y la única manera es ir con armas. Y tampoco estamos hablando de demasiados soldados del rey en aquella época. Cuando se van, la mayoría es gente en condiciones de trabajar, gente joven, y quedan solamente los viejos, los enfermos y los niños pequeños en los lugares donde vivían. Los que logran huir a zonas más cercanas los mandan a buscar y los convencen de que vuelvan, pero son pocos los que retornan a las estancias y al Colegio Máximo. La mayoría terminan convirtiéndose en cimarrones y uh-huh, se quedan a vivir en las sierras de Córdoba. Hay una cosa que es interesante. ¿Quiénes son estos esclavos? En realidad es una mano de obra que sustenta la economía rural. La economía rural del distrito, la más exitosa, están fundamentalmente en las 6 estancias que habían sido de la Compañía de Jesús, pero también están sosteniendo el edificio de letras, es decir, el Colegio Máximo y la Universidad, que había hecho famosa Córdoba en toda América del Sur por lo que significaba estudiar en el Colegio Máximo. Hasta ese momento, estos esclavos eran la mano rural única porque había habido un cataclismo demográfico en la población indígena. La mayoría de ellos han sido introducidos por la trata durante el siglo XVII y en el XVIII en realidad son los descendientes de esos que llegaron y desembarcaron en los barcos negreros. Muchos de ellos son mulatos. Es decir, ya estamos hablando de un cierto mestizaje para el siglo XVIII. Hasta el año de 1767, en cada estancia de la compañía había un padre y un hermano estanciero, y los esclavos estaban organizados en grupos familiares. Uh-huh. Estaba prohibido venderlos individualmente, salvo que hubiera un mal comportamiento de alguno de ellos. Las mismas autoridades coloniales reconocen que los esclavos son muy amantes de sus familias y muy unidos entre sí. Y están distribuidos en los puestos de las estancias. Ellos están como capataces y como peones, ¿no? Para que tengamos una idea, en el conjunto de las estancias están a cargo de más de 25.000 vacunos, 28.000 yeguas, estoy dando números gruesos, ¿verdad?
Sí.
13.000 mulas, más de 2.600 potros, cabras, bueyes, más de 8.000 caballos, ovejas, más de 21.000 ovejas. Estamos hablando de una mano de obra muy calificada, porque además tienen a su cargo también las huertas, las chacras, los molinos, los batanes, y ellos hacen el mantenimiento edilicio. Son muy prácticos en conocer la región, por eso pueden ir con tranquilidad a huir a los montes y esconderse allí. Pero también, fíjate vos, es una mano de obra calificada, porque además de conocer las tareas rurales, son pintores, son ebanistas, son cocineros, son buenos trabajadores textiles. ¿Por qué se van al monte? ¿Por qué se rebelan? Y aquí viene una historia que ya la miramos con los ojos de nuestros días, con mucho conocimiento de causa. Cuando se van, cuando expulsan a los miembros de la compañía, todos los bienes pasan a quedar en manos del rey, es decir, del Estado colonial. Uh-huh. ¿Quién administra esos bienes en el Distrito de Córdoba? Una junta de temporalidades. ¿Quiénes integran la junta de temporalidades? Algunos miembros nuevos de la aristocracia criolla. Prácticamente todos son comerciantes. Esos miembros nuevos de la aristocracia criolla los vamos a ver actuar a fines del 18 y buena parte del 19 como miembros del grupo unitario en el Distrito de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que un buen día, el 12 de enero, esos miembros de la Junta de Temporalidades fijan carteles en toda la ciudad anunciando la venta de los esclavos que habían sido de la compañía. Y ponen en los carteles que se van a vender al fiado o como sirvientes. Pero además les dice que cada esclavo puede salir a buscar su futuro dueño. Estos esclavos ven que van a venderlos individualmente y no por grupo familiar. Y esa es la razón por la que abandonan las estancias, para no ser vendidos individualmente. ¿Qué sucede? Los miembros de la Junta de Temporalidades, con todo cuidado, no contratan peones para cuidar los ganados y los bienes de las estancias. Sí. Entonces, bienes, ganados, quedan en las manos de los que quieran adueñarse. Sí. De golpe, esta es la razón por la cual los miembros de la Junta de Temporalidades y sus socios terminan convirtiéndose en una nueva aristocracia local, dueña de tierras, de ganados y de esclavos que nunca pagaron. Esta denuncia la hace Juan Manuel Campero. Uh-huh. Juan Manuel Campero, en un extenso documento, informa sobre esto y las razones de la rebelión. Juan Manuel Campero había sido gobernador de Córdoba del Tucumán. Y en el año 67 se ha puesto por una rebelión, lo vuelven a restituir hasta el año 69. ¿A quién está acusando Juan Manuel Campero? Al nuevo gobernador, un tal Jerónimo Matorras. Tan es así que Juan Manuel Campero habla de los pícaros secuaces del malvado Matorras. Uh-huh. Veamos quién es Matorras. Este es un comerciante español que llega en 1750 a América. En algún momento se va a España nuevamente y obtiene el título de gobernador y regresa en el año 68, acompañado de su prima, doña Gregoria Matorras, natural del Reino de León, nombre que conocemos, madre de San Martín. Uh-huh. Doña Gregoria Matorras y su esposo, con quien se casa aquí en América, son los que después van a administrar el pueblo de Yapeyú, la doctrina guaraní más rica que había pertenecido a la Compañía de Jesús. Cuando yo te cuento estas cosas, esta crónica tan rápida, es como si el pasado, en su manera de ser y en su contenido, no fuera muy diferente al presente. Uh-huh. Nosotros estamos teniendo un estado ausente, el rey, que nunca cruzó el charco, y administradores locales, que ven la oportunidad de un crecimiento económico veloz al margen de lo que en ese momento se llamaban las normas legales y morales y que hoy llamamos corrupción.
Sí, sí, señora. Sí, con todas las...
Bueno, esto estaba borrado. Nos habíamos olvidado de esta rebelión, que es una de las más importantes en nuestra provincia por el número de esclavos que huyen. Pero bueno, a ver,
¿Nos habíamos olvidado realmente, nada más? ¿No es así?
Bueno, dicen que ser dueño de la memoria y del olvido es una de las grandes preocupaciones de los grupos dominantes, ¿no?
Sí, sí, señora.
Entonces, este comentario que estamos haciendo, agradeciendo el espacio que nos prestan, es nada más que un granito de arena. Con ese granito de arena, desde atrás de un escritorio, queremos contribuir a rellenar esos olvidos y esos silencios con los que se acostumbra a manipular la memoria colectiva, ¿no? Bueno, esta es un poco la función social de la historia. Pero, a ver, busquemos el lado amable de esto, mirándolo con nuestros ojos de hoy.
Sí.
Esa rebelión de esclavos que se van a los montes, en realidad forma parte de una lenta y dolorosa, es cierto, construcción de este subcontinente mestizo en el que estamos. Uh-huh. Pero a pesar de los siglos de condición colonial, de los genocidios, de la extracción de nuestras riquezas, fíjate vos que hoy podemos exhibir con orgullo esta condición de mestizos. Uh-huh. A tal punto que podemos decir con la frente muy alta que en estas tierras no levantamos muros para impedir la llegada de inmigrantes.
Claro.
Y que varias veces hemos calmado el hambre de los del hemisferio norte.
Sí, señora.
Por ahí se lo podríamos recordar al morocho que nos va a visitar el mes que viene, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí. Esperemos que no venga, que se vaya para otro lado. Pero bueno.
Ojalá.
Ojalá. Josefina, te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo
domingo. Un abrazo para ustedes y gracias.
No, por favor. Hemos escuchado a la profesora Josefina Piana con su bloque de historia aquí con estos rebeldes olvidados, excluidos de la historia oficial con la cual nos han querido distraer.